Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Tercera hora ya en mediodía, COPE, y una pregunta que sigue en el aire en este momento. ¿En qué va a quedar finalmente el decreto del Gobierno para abaratar el precio de nuestra factura eléctrica? Pues se va a votar enseguida ese decreto que iba a servir en teoría para restar 2.600 millones de euros de beneficios a las compañías energéticas. La idea era que esa cantidad sirviera para aliviar lo que pagamos los consumidores. Pero habrá cambios, básicamente por las presiones del Partido Nacionalista Vasco, a falta de conocer la letra pequeña. La idea es que las compañías eléctricas que ofrezcan mejores tarifas para las grandes empresas como las siderúrgicas, pues no tendrían que darle al Estado la parte de los beneficios que estaba prevista. Al final se trata de que no se vean perjudicados unos 180.000 empleos entre directos e indirectos en este sector de las grandes fábricas de metales o productos químicos. Idoia Sagastizábal, diputada del PNV, celebraba que una vez más la presión de su partido haya tenido efectos.
Y dado que el Gobierno ha abierto la posibilidad de aclaración, modulación o corrección de este decreto, debe venir de la mano del diálogo y del acuerdo entre Gobierno y empresas afectadas. Este es el camino. Y en él, ministra, desde luego podrá contar con nuestra colaboración.
Desde esta mañana, 40 militares del Ejército de Tierra se han unido a la Unidad Militar de Emergencias para colaborar en la retirada de cenizas acumuladas en los tejados y azoteas por la erupción del volcán de La Palma. Se trata de evitar el posible colapso de las estructuras de las viviendas. La lava cubre ya 680 hectáreas y ha destruido más de 1.500 edificaciones. Y lo que es peor, seguimos sin indicios de que vaya a parar esa erupción. Nos lo explicaba David Calvo, de Involcán.
La lava avanza despacio, pero avanza implacable a una temperatura de unos 1.200 grados aproximadamente. Y la sismicidad, los terremotos se siguen manteniendo con bastante intensidad. Quiere decir claramente que no vislumbramos un final a corto plazo de esta situación.
Y tenemos que hablar de un nuevo caso de violencia de género. La Policía Nacional ha detenido en la localidad sevillana de Dos Hermanas a un hombre de 38 años que se había escondido en la casa de su exmujer y que intentó matarla cuando ésta llegó a la casa con su bebé de 15 meses y un amigo. Al entrar fue sorprendida por su exmarido, que intentó clavarle un cútex en el cuello. Afortunadamente, el acompañante se interpuso entre ambos y logró repeler el ataque, aunque resultó herido de gravedad. El segundo suceso ha ocurrido en Algeciras, donde una mujer ha sido detenida tras arrastrar con su vehículo varios metros a un agente de la Guardia Civil que efectuaba un control de alcohol y drogas. Efectivos de tráfico dieron el alto al vehículo de esta mujer, a la que le pidieron el permiso de conducir y le comenzaron a hacer la prueba de alcoholemia. Momento que aprovechó la conductora para agarrar del brazo al agente que le estaba realizando esa prueba y arrancar a continuación a toda velocidad. Tras su detención, la Guardia Civil comprobó que la mujer no tenía carnet de conducir y sí varios antecedentes por delitos contra la seguridad vial. Es noticia también, noticia destacada, el acuerdo exprés que han alcanzado PSOE y PP en las últimas horas. Algunos organismos, como el Defensor del Pueblo, tenían pendiente su renovación desde hace 4 años y ahora de pronto, en menos de 24 horas, pues ha sido posible el entendimiento entre los dos grandes partidos. El 25 de octubre quedará renovada esta institución, además también del Tribunal Constitucional o el de Cuentas. Queda, no obstante, por resolver la renovación del Poder Judicial. El Gobierno reconoce que el acuerdo de esta mañana puede ser un buen inicio. Félix Bolaños, ministro de Presidencia.
Hemos querido siempre el acuerdo, hemos querido siempre el consenso, hemos querido siempre reforzar las instituciones democráticas, cumplir lo que dice la ley, cumplir lo que dice la Constitución y renovar los órganos constitucionales.
Y seguro que has oído hablar de la famosa serie El Juego del Calamar, la serie coreana con escenas de violencia extrema. Pues varios colegios han alertado ya a los padres del peligro que supone que los menores vean precisamente la serie. Algunos alumnos incluso están poniendo en práctica algunos de los juegos de la serie, pues durante la hora de los recreos. Evitar que los niños vean este tipo de contenidos cada vez es más complicado, sobre todo teniendo en cuenta que cuando un chico pues en clase lo ve y lo cuenta, pues es muy difícil que a continuación el resto no quiera también hacerlo, en definitiva, que no se sume al carro. Así que nos queda explicar la parte mala e incluso, como nos dice el psicólogo infantil Javier Urra, enseñar un trozo quizá de la serie para que maten la curiosidad y no busquen escenas por su cuenta.
los padres tienen que hablar con ellos y decir, oye, vamos a ver, esto no es realmente un juego, esto es una cosa teatralizada que además tiene muchos riesgos. Cuando saben que todos los chavales están hablando de algo, lo van a ver delante o por detrás de los padres. Nos cabe estar delante y decir, mira, esta es la serie, no le demos más vueltas, esto es negativo por esto, esto, esto. Y ahora que ya lo conoces y que te lo he enseñado, esta no es una serie para verla.
Pues a partir de las 3:30 más claves, ahora el deporte.
Deportes en Mediodía.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Pochettino anoche en el partidazo, hablando de los nombres propios del PSG.
Y no son pocos, Mbappé, Messi, Neymar y Sergio Ramos. Vamos con ello. Aunque antes la noticia de la mañana venía anunciando Elena Condis que se iba a producir en estas fechas y Víctor Navarro, el Barça anuncia la ampliación de contrato de Pedri.
A las 2 de la tarde el Barça comunicaba en sus redes sociales que Pedri seguirá en el club hasta 2026. Lo hacía con un vídeo de 18 segundos donde aparece el canario y su firma acompañado de las frases como en casa en ningún sitio y hay Pedri para rato. Mañana ofrecerá una rueda de prensa a las 2 de la tarde en el auditorio del Camp Nou. Antes firmará su nuevo contrato con Joan Laporta en el despacho del presidente donde consta esa cláusula récord de 1.000 millones de euros. La siguiente renovación debe ser la de Ansu Fati. Desde la dirección deportiva explican a Deportes Cope que no será inminente, no creen que hayan problemas porque va por buen camino. Admiten que han hablado con su representante, con Jorge Méndez, que aterrizó ayer en Barcelona, y seguirán con esas conversaciones para cumplir con el deseo de Ansu de renovar con el Barça.
Pedri 2026, y ahora el entrenador del Paris Saint-Germain anoche en el partidazo con Juanma Castaño. ¿Quieren saber cómo se enteró de que iban a fichar a Messi?
A mí me llama Leonardo y me dice, está la posibilidad, ¿te gusta o no te gusta? Yo le digo, ¿es una pregunta o me está preguntando qué? No, pensé que era una broma, ¿no? ¿Hay que ir a buscarlo o qué? ¿Cómo hacemos, no? Tengo que manejar la van para...
Tú dices sí, y entonces ya él dice, pues vale, ala, ya está, esto ya es cosa nuestra.
No, ya ahí comienza la gestión.
¿Y te van informando por WhatsApp cómo va la cosa o cómo es eso?
Cada noche me llamaba Leonardo, me decía, bueno, así está la situación.
Y ahora cuatro nombres propios. El primero, por supuesto, Mbappé y su futuro, Luis Munilla.
Es un jugador clave para Pochettino y le encantaría tenerlo mucho tiempo porque dice que está al nivel para ser el heredero de Messi y de Cristiano Ronaldo. Le define como muy tranquilo y muy maduro y cree que precisamente por eso los vaivenes de su futuro no le van a afectar en su rendimiento. Pochettino considera que todas las posibilidades ahora mismo están abiertas y confía en que el Paris Saint-Germain sea capaz de retener a Mbappé.
Kylian tomará la decisión que tenga que tomar y el club hará todo lo posible para mantener a Kylian, porque quién pensaría, ¿no?, que el París no quiere que continúe aquí por muchos años más. Es lo normal que el club va a intentar de convencerlo y de... Creo que él lo que más transmitió fue una posición en su momento de hace unos meses atrás, que sabemos que esto puede cambiar.
¿Crees que hay posibilidades de que él pueda renovar?
Bueno, yo creo que el Paris Saint-Germain tiene la esperanza y tiene, creo que, la capacidad también para seducirlo, para que él pueda quedarse aquí y ser feliz.
El segundo nombre propio es Sergio Ramos y su regreso, Carlos Sáenz.
Sí, Corro, además lo último que sabemos es que el estreno de Ramos con el PSG va a tener que esperar por lo menos 2 semanas, ya que el conjunto parisino ha emitido un comunicado en el que señala que el central tendrá que estar 10 días trabajando todavía en solitario y que luego irán viendo la evolución. Desde el PSG no quieren tomar ningún riesgo con el central, que todavía no ha debutado, y en esa misma línea estaba Pochettino anoche en el partidazo.
Ramos está en un proceso de recuperación, Sergio. Lamentablemente todavía no ha comenzado a entrenar con el grupo, pero está cerca. Lo vengo diciendo desde la primera rueda de prensa. Vamos a ir gestionándolo a través de los servicios médicos, del área de performance y, por supuesto, del área nuestra, que es el área táctica, no futbolística, de la mejor manera para que él pueda volver en plenas condiciones.
Tercer nombre propio, Santi Duque, ¿cómo es Messi en el Paris Saint-Germain?
No me había imaginado poder dirigir a Messi, dijo Pochettino cuando le preguntó Juanma cómo habían sido los primeros días con Leo. El técnico destacó también el comportamiento, la tranquilidad y la calidad de Messi, la admiración y el respeto que despierta entre sus compañeros, y también quiso quitarle hierro a la polémica de aquel intercambio de miradas cuando sustituyó a Messi con 1-1 en el marcador, explicando que lo cambió para cuidarlo y protegerlo. Además, Pochettino se mostró convencido de que en cuanto se adapte y conozca más la liga francesa, Messi conseguirá números parecidos a los que logró en el Barcelona. Y lo que también tiene muy claro Pochettino es a quién le daría él el Balón de Oro.
Messi, Cristiano, Jorginho,
Benzema, Lewandowski. No,
Messi.
Claro. Y si no entrenaras a Messi, ¿quién dirías?
Si no entrenara a Messi, diría Messi. ¿Sabe por qué?
¿Por qué?
Porque te respondo con mi corazón.
Claro, Argentina.
No, y que también, claro.
Campeón de la Copa América.
Como no trato de mentirte,
sí.
Te trato, siempre digo lo que siento y
para ti, Balón de oro para Messi.
Sin ninguna duda.
Y último nombre propio, el de Neymar y su futuro en el Paris Saint-Germain, Daniel Asenjo.
También hubo flores para Neymar, sensible, cariñoso, sonriente, cercano, todo eso dijo Pochettino del brasileño. El técnico argentino asegura que tiene una grandísima relación con Ney y destaca su compromiso con el equipo. Sobre las palabras del delantero hace unos días en DAZN, en las que dejaba caer que el de Qatar sería su último mundial, Pochettino está tranquilo y confirma que el propio Neymar ya ha aclarado con el PSG sus declaraciones.
Él ha tenido una conversación con Leonardo, donde le ha explicado sus sensaciones, su feeling. Yo creo que está todo aclarado. Yo creo que él solamente transmitió algo que sentía en ese momento. No tengo ninguna duda que él quiere estar en el París, quiere demostrar su valor y quiere darle sobre todo al club esa ansiada Champions League que tantos años lleva buscando.
Pochettino en el partidazo con Juanma Castaño. Se puede revisar, por supuesto, la entrevista en cope.es y en los podcasts. Y ahora las cosas de casa. Por ejemplo, Melchor Ruiz, el virus FIFA, ataca al Real Madrid.
Sí, el último en caer lesionado es David Alaba, el austriaco, que regresa con un fuerte golpe y hematoma en su rodilla y al que se le van a practicar pruebas esta tarde para conocer el alcance de la lesión, al igual que a Militao. Cuando regrese el brasileño, se va a perder el partido de esta madrugada entre Brasil y Uruguay con un problema muscular en la parte posterior de su muslo derecho. Contratiempo muy serio para el Real Madrid porque puede quedarse sin centrales para el partido de Champions del próximo martes y veremos si para el Clásico también. Además, Alaba y Militao, el Real Madrid también está pendiente de la sobrecarga muscular de Eden Hazard y de cómo regresarán el sábado los dos últimos internacionales, Vinicius y Valverde.
El Real Madrid no juega el fin de semana, el que sí juega es el Barcelona, que recibe al Valencia, Albert Díez. ¿Cómo están Araujo y el resto de lesionados del Barcelona?
Bueno, ya sabemos el alcance de la lesión de Ronald Araujo. El central uruguayo tiene problemas en los isquios del muslo derecho. No hay tiempo estimado de baja, pero es muy, muy complicado que llegue al Clásico del día 24. Ronald Koeman prácticamente ha recuperado a todos los internacionales. Hoy se han incorporado 6 futbolistas, Memphis, Ter Stegen, Frenkie, Luke de Jong, entre otros. Y solo falta por volver Dest, que tenía molestias, pero ha jugado esta madrugada con Estados Unidos y ante Costa Rica marcando un auténtico golazo.
Y en el Atlético de Madrid, que tampoco juega este fin de semana, Javi Gómez sigue siendo protagonista. Joao Félix, que dice que quiere estar en la mesa de Haaland y de Mbappé.
Sí, ha hablado con nuestra compañera Tati Mantovani, reconoce el menino que le halaga a Corrochano que le comparen con un ídolo como Cristiano. Sabe que este año se respeta más al Atlético de Madrid por el título de Liga del año pasado, admite tener un trato cordial con el Cholo Simeone y escucha cómo dices lo que dices sobre la terna de mejores jugadores que podría formar con Haaland y con Kylian Mbappé.
Puedo estar a su nivel. Todavía no he alcanzado mi mejor forma. Es verdad que en las últimas temporadas he tenido algunas lesiones. No he tenido ningún año completo jugando. Pero cuando eso ocurra, creo que puedo luchar por ese puesto.
Y atención a esta noticia, porque el virus FIFA ataca a la selección española. Álex Salguero, ¿qué le pasa a Ferran Torres?
Pues malísimas noticias para España, porque va a perder al delantero del City para los trascendentales choques de noviembre ante Grecia el 11 y ante Suecia el 14, en los que se va a jugar el pase directo al Mundial. Se retiró lesionado del duelo con Italia, forzó para disputar la final de la Liga de las Naciones ante Francia y ahora sufre una pequeña fractura en la zona del empeine derecho que le va a obligar a estar algo más de un mes de baja.
Y ahora Berti con Gema Santos. Gema,
como cada día para sentirnos seguros y cuidados. Y además entramos en Berti.es y nos encontramos con un regalazo. Corro, ahora mismo tu seguro de coche, desde solo 180 euros al año. Y además en Berti ya sabes que puedes fraccionar los pagos como tú quieras, como mejor te venga. Todo esto y más en tu aseguradora digital, Berti.es.
En un momento, más cosas de la Liga.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Sabes cuando tienes un montón de gafas para elegir y siempre vas a encontrar un diseño perfecto para ti?
Mo.
Cuando tienes novedades cada mes con una calidad impresionante y a un precio que no te puedes creer.
Mo.
Y que además los tienes súper cerca y son de multiópticas.
Mo. ¿Por qué Mo?
Porque cuando no renuncias a nada, solo puede ser Mo.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El Valencia es el rival del Barcelona este fin de semana. Hugo Ballester, ¿cómo está el equipo de Bordalás?
Se ha lesionado Toni Lato, molestias en los isquios, y Bordalás sigue sin poder contar con Thierry Rendal, que continúa trabajando al margen de sus compañeros. De cara al Camp Nou, la única duda en el once está en banda izquierda entre Cheryshev, Yugo Duro en el puesto de interior, porque para el lateral izquierdo vuelve el capitán, vuelve Gallá.
Con muchas ganas de volver de mi lesión, con ganas de hacer un gran partido, tenemos mucha ilusión, vamos a ir al Camp Nou a ganar. Si vamos a pensar que el Barça va a salir desmotivado, es que no tenemos nada que hacer, porque sabemos que cuando las cosas no funcionan bien, el partido más importante es el siguiente y ellos van a salir como si, bueno, como si estuvieran jugando la Liga.
El Sevilla sí juega el fin de semana, juega contra el Celta. Escalera, ¿cómo está el equipo de Lopetegui?
Hay varios nombres propios. Corro, Lopetegui recupera a todos los internacionales excepto los argentinos. Por su parte, Nesiri sigue al margen del grupo. Parece difícil que llegue al partido de Vigo y el objetivo es el encuentro de Champions ante el Lille de la próxima semana. Koundé, por precaución, sigue entrenando en solitario, aunque no debe peligrar su participación el domingo.
En la acera de enfrente, en el Betis, Andrés Ocaña, una de sus estrellas, Fekir. ¿Con qué sueña Fekir?
Pues sueña con hacer cosas importantes en el Betis, y eso que cada vez que el conjunto verde y blanco le habla de la renovación, tira balones fuera, quiere el Betis renovarlo porque tiene contrato hasta 2023, pero lo cierto es que piensa en el medio y largo plazo en el conjunto verde y blanco. Dice Fekir que quiere jugar Champions.
Hay algo especial que se puede sentir solo cuando estás aquí. Yo tengo sueño de jugar Champions con el Betis, todo es posible.
Noticia extradeportiva en el Cádiz, Rubén López, ¿qué le ha pasado a Osmagic?
Pues que el pasado martes por la noche tenía el día libre al día siguiente y decidió Osmagic pues irse de copas y tuvo varias peleas, varios altercados, se personó a la Policía Nacional e incluso, según la denuncia, recibió un botellazo en la cabeza. El Cádiz no se lo ha pensado dos veces y ha decidido abrirle expediente y mandarlo al filial. El jugador tiene ficha con el Cádiz B, así que ahora castigo para el delantero montenegrino del Cádiz.
El Mallorca juega el sábado contra la Real Sociedad. Atención a la queja de su entrenador Luis García, también le faltan jugadores que están con la selección.
No sé, comparando un poco con el año pasado, en segunda división sabíamos que nadie podía contar con los internacionales. Aquí unos sí, otros no. Nosotros tenemos un jugador que juega la misma competición que los que suspenden los partidos, que es Matthew Hope. No quiero que me suspendan, no estoy pidiendo, pero ¿por qué unos sí y otros no? ¿Por qué cuando haya la Copa África no se suspenden los partidos? Yo voy a perder a Baba y a Lago en teoría un mes, porque a algunos le dan la posibilidad de suspender partidos y a otros no.
El Rayo Vallecano tiene a Falcao con Colombia. ¿Llega para el partido del fin de semana del domingo, Carlos Ganga?
Va a llegar, pero es difícil que sea titular el domingo. Colombia juega esta noche a las 11 contra Ecuador, así que el Tigre llegará a Madrid mañana por la tarde-noche y solo tendrá un entrenamiento a las órdenes de Iraola. Poco tiempo de recuperación y además Falcao ha sido titular en los dos partidos de este parón. Si esta noche repite, seguramente necesitará un descanso, por lo que en principio partirá desde el banquillo. La Liga no habría querido aplazar el Rayo Elche ni pasarlo al lunes para evitar esta situación.
Osasuna es quinto en la Liga. Braulio y Arrasate terminan contrato. El director deportivo, Braulio, habla sobre su futuro.
El melón ya está catado, tanto el mío como el de Yagoba, pero bueno, entiendo que es un sitio particular, que hay unas elecciones y bueno, yo al final respeto todo donde estoy. Que yo estaba aquí a gusto no lo he demostrado ahora, lo he demostrado muchas veces y no quiero decir, pero sí que alguna llamada sí que he tenido, no quiero tampoco pecar de falso humilde y siempre he cerrado las puertas por Osasuna, pero bueno, ahora ya el futuro ya no depende de mí solo.
Y vamos a preguntar en el Levante, Pedro Zamora, ¿cómo ha sido el primer día de Pereira que juega el sábado contra el Getafe?
Pues con un dron vigilando sus primeras indicaciones, Pereira ha exhibido en las dos sesiones que lleva el repertorio habitual en estos casos. Intensidad, mensajes directos y confianza en su plantilla. Eso sí, nada más llegar, otra lesión, postigo con una rotura en el sóleo, será baja el sábado ante el Getafe.
Y ahora la Liga de Campeones femenina, ayer Arantxa Rodríguez, segundo partido del Real Madrid en la fase de grupos, segunda victoria.
Goleada y segunda victoria, como tú decías, del Real Madrid en la Champions, un 5-0 le endosó al Breiðablik islandés con un hat-trick de Caroline Møller. Las blancas son ahora segundas de su grupo, empatadas a puntos con el Paris Saint-Germain, que ha marcado un gol más y con el que se van a jugar los dos próximos partidos. A priori será en ese doble enfrentamiento entre parisinas y madridistas donde se defina el orden de las dos primeras plazas que clasifican para los cuartos de final.
Y hoy, Andrea Peláez, el turno es para el Barcelona.
Segundo encuentro de la fase de grupos para el vigente campeón a las 7:45, Coque Danés, Fútbol Club Barcelona. Las azulgranas, que arrancaron con goleada ante el rival más difícil del grupo, el Arsenal, buscan la segunda victoria con una baja importantísima, la de la capitana Alexia Putellas con una contusión en el gemelo derecho y la ausencia de Catacoy por amigdalitis, además de las bajas conocidas por lesión de Claudia Pina y Andrea Falcón. El Barça busca el liderato del grupo C, ahora mismo es segundo tras el Hoffenheim por la diferencia de goles.
En un momento, John Ran en Valderrama.
José Luis Corrochano.
Deportes en mediodía.
COPE, estar informado.
Ahorra con Rastreator en las facturas de tu hogar. Compara y contrata con precios garantizados y asesores certificados. Rastreator te ayuda. Y te ayuda de verdad. Rastreator.
Su alarma de Securitas Direct ha sido conectada.
Qué curioso. Pusimos la alarma porque siempre dejábamos la casa sola. Y ahora que la conectamos todas las noches y nos sentimos mucho más seguros dentro de casa, me doy cuenta de lo importante que es tener una alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
En el Día Mundial de la Visión, Miranza, grupo líder en oftalmología con más de 30 centros en España, te aconseja evitar la fatiga ocular iluminando bien el lugar de trabajo. Descubre más en miranza.es.
Este es Pau Gasol alabando a John Ran.
Muy contento de tener a referentes como él en nuestro deporte que van representándonos alrededor del mundo.
Ángel García, ¿qué ha hecho o qué está haciendo John Ran en el Máster en Valderrama?
Pues ni más ni menos que la segunda peor vuelta de su carrera, o lo que es lo mismo, ha firmado nada menos que 78 golpes más 7, está en el puesto 116, mañana tiene que hacer una gran vuelta si quiere pasar el corte y jugar el fin de semana. No le está sentando bien a John jugar en España, y al que le está sentando de maravillas a Rafa Cabrera Bello, que menos mal que venía de una de las peores temporadas de su carrera, porque después de ganar en Madrid está segundo en Valderrama con menos 3 a un solo golpe del francés Guerrier.
Ahora el baloncesto. La Euroliga, vamos con la jornada de entre semana. Barcelona 79, Olympiacos 78. En la prórroga ganó el Barça al Verdier.
Sí, un triunfo muy trabajado. Lo cerró Pierre Uriola, el capitán del Barça, con unos tiros libres y funcionó Corrochano la sociedad. Mirotić, 22 puntos, 21 en la segunda mitad. Calates, 13 rebotes y 7 asistencias. Victoria que deja al Barcelona como uno de los 3 invictos de la Euroliga. Un Barça que se instala hoy en Mónaco para jugar mañana la cuarta jornada de la competición.
Al Mónaco le ganó ayer el Real Madrid, Pilar Casado.
Sumaron los blancos su segunda victoria en Euroliga de un Mónaco que neutralizó la buena puesta en escena de los blancos. Volvieron a anotar, como el día del Efes, una treintena de puntos en el primer cuarto y alcanzaron una máxima de más 25. Liderados por Mike James, 24 puntos y Donta Hall, los franceses ganaron el segundo y el tercer parcial. Voltearon el marcador a 3 minutos del final y a partir de ahí, desde la defensa, parcial 13-3 del Real Madrid y victoria 94-86.
Hoy segundo partido de la semana para el Baskonia. Juega en Berlín, Roberto Arrillaga.
Pues el equipo de Dusko Ivanović va a intentar refrendar la victoria del pasado martes frente al Panathinaikos, la primera de la temporada. Enfrente un Alba Berlín que viene de ganar al Fenerbahce frente a un Baskonia al que le falta Alec Peters y que cuenta con muchos exjugadores de Alba Berlín, como Jedraitis, Greiner, Noko o Fontecchio. A las 8 dará comienzo el encuentro entre el Alba Berlín y Baskonia en el Mercedes-Benz Arena.
Bruno Casar, equipos españoles que no están disputando la Euroliga.
Pleno de victorias españolas en la Champions League. En la jornada de ayer, el Manresa se impuso a domicilio al Apoel de Jerusalén 68-73 y el Tenerife sumó su primera victoria en casa frente al Sassari italiano 87-60. No tuvo la misma suerte el Vázquez Zaragoza, que se estrenó en la Copa de Europa de la FIBA con derrota en Rusia ante el Saratov 100-80.
Parra Center, paliza histórica en pretemporada de los Mavs de Doncic. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. No deja de ser pretemporada, pero Dallas venció anoche en Charlotte por 59-127. Los 68 puntos de ventaja igualan la mayor diferencia en partido NBA, que data de 1991, cuando los Cavaliers vencieron a los Miami Heat por 148-80. El partido de Charlotte vino precedido por otra paliza, con la victoria de los Suns ante Portland por 45 puntos. Además, Santi Aldama rozó el doble-doble en la derrota de Memphis en Indiana. El canario acabó con 9 puntos y 11 rebotes y tuvo la confianza de su entrenador para el último lanzamiento. Un triple a un segundo del final que no entró y pudo haberle dado la victoria a los suyos.
Tenis, Daniel Asenjo, torneo de Indian Wells.
Donde solo nos queda Paula Badosa en California y juega esta madrugada. Pasadas las 3 de la mañana, la española busca las semis contra la número 15 del mundo, la alemana Kerber.
Así va la recuperación de Rafael Nadal.
Desde hace relativamente poco que tuve una intervención un poquito agresiva, con lo cual estoy en un proceso de recuperación, de trabajo, de aumento muy progresivo de cargas.
Dos noticias más. Ciclismo, Erifrade, ha quedado presentado el Tour de Francia 2022.
Que comenzará el viernes 1 de julio en Copenhague con una crono de 13 kilómetros. Habrá otra de 40 el penúltimo día, que va a tener un primer bloque con tensión, viento y adoquines, 19 kilómetros en la quinta etapa y 5 finales en alto de montaña. La Plans de Belfil en los Vosgos, Granón y Alpe d'Huez en los Alpes y Peiragudio Tacán en los Pirineos. También habrá 4 llegadas explosivas, incluido el aeródromo de Mende, donde se encontró la última victoria española en el año 2018.
Y balonmano, Liga de Campeones. campeones, Luis Malvar. Atención, Barcelona Dinamo de Bucarest con la vuelta de Xavier Pascual.
El FC Barcelona recibe esta tarde, 9:45 de la noche, Dinamo de Bucarest en la emotiva vuelta de Xavi Pascual. 4 meses después de su salida del club azulgrana, el Palau Blaugrana ahora como entrenador del conjunto rumano, y además regresan también 3 exjugadores blaugranas como Serandó, Alex Pascual y Eduardo Gurbindo. El equipo rumano, en teoría, es inferior al Barcelona. Ha realizado 10 fichajes este verano, ya ganó al Kielce de Talan Dusevaev. Los azulgranas vienen de perder ante el Veszprém en Champions. La semana pasada perdieron en Superglobe frente al Magdeburgo. Además, a las 9:45, Palau Blaugrana, Barcelona, Dinamo de Bucarest. El morbo está servido por ver si gana Xavi Pascual a su ex equipo.
Esto es lo esencial, Pilar, en el deporte nacional e internacional.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
Madrid vuelve a sonar a teatro. Vuelve a sonar a emoción, a sueños, a diversión, a espectáculo. Madrid vuelve a sonar a Madrid y hay que vivirlo. Ven al teatro. Vive Madrid. Patrocina Ayuntamiento de Madrid. Colaboran Endesa, El Corte Inglés y Aptem.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 seguimos en el 106.3 para los muy cafeteros. Ahora, como siempre, Pedro Martín, reto pedito, cuarta pista de la semana en la búsqueda de un futbolista precoz. Hola, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo estamos?
A ver, la pista... Bueno, recuerda las pistas de lunes, martes, miércoles y la de hoy jueves.
Sí, la pista recuerdo que es un jugador precoz, tan precoz como que debutó en Primera División antes de cumplir los 17 años, que al poco de debutar sufrió una grave lesión que cortó la que parecía una carrera meteórica. De hecho, después de sufrir esa lesión, ha jugado más partidos en segunda que en primera. Y la pista de hoy es que ahora mismo milita en un equipo de Primera División recién ascendido.
El equipo en el que milita, que no es con el que debutó,
¿no?
Es recién ascendido a Primera División.
Exactamente, ¿vale? Bueno, uno, o sea, de los tres.
Uno de los tres, no hay más. No hay,
no hay más,
tu tía.
Es muy fácil.
Pues sí, y lo ha puesto tan fácil porque quieren que se lleve la sudadera roja que publicita durante esta semana en @deportescope. El que gane, el ganador, se lleva esa sudadera activista contra el VAR.
Que haya mucha,
no,
gente,
gracias,
que pueda ganarla y que pongan cositas en el Twitter para el que diga la cosa más guay de contra el VAR, pues para él la sudadera.
Decir el jugador y una frasecita que a Pedro le haga gracia para llevarse esa sudadera. Muy bien, Pedro. Nos vemos el fin de semana. Un abrazo.
Igualmente a todos.
Hasta
adiós,
luego.
Adiós.
Producto del partidazo, la conversación posterior a la charla de Castaño con Pochettino.
Me pasa una cosa escuchando a Pochettino y estando aquí en París, y es que hay días que pienso que lo de Mbappé está hecho con el Madrid, y hay días que pienso que lo de Mbappé va a ser complicado que se haga con el Madrid, porque no lo tengo claro. Cada vez tengo más dudas sobre por dónde irán los acontecimientos en las próximas semanas, en los próximos meses, ¿eh?
No lo sabe ni Pochettino, querido.
Exacto. Sí, y desde luego, si tienes que guiarte por lo que te ha dicho él, no puedes sacar ninguna conclusión.
Lo ha dejado abierto y un poco lo que sospechábamos todos. El PSG se la va a jugar estos meses que quedan a convencerle, a seducirle, bien con pasta, bien con el proyecto, bien haciendo el amigo de Messi, haciéndole que alcance la Champions. Bueno, ese marketing que todos preveíamos cuando el Madrid no logró ficharle, es decir, el PSG lo va a intentar quedárselo a través de eso, pues es un poco lo que nos ha dicho Pochettino, pero es que ni él mismo lo tiene claro, es verdad. Pero es
que lo que está... se está alargando es lo de Ramos, ¿eh? Lo de Ramos se está enquistando, ¿eh?
Hombre, pero es que es un jugador lesionado. O sea, ahí sí que creo que no hay que presionar. Todo esto de que el Chelsea es el favorito y demás, pues bueno, pero lo que tiene que decir el entrenador del PSG. Oye, claro. Que, claro, es que es el caramelo de su vida. O sea, me dirías, hombre, pues un Messi con 34 años, Neymar que no ha acabado de tal, pero oiga, es que es el cuerpo técnico y el entrenador del Paris Saint-Germain en este momento. Lo quiera o no, el foco del fútbol mundial.
Y lo de Messi, aclarar, sí, por parte del PSG, que fue cosa de 72 horas. Otra, sí, cosa es que tuvieran ellos un modelo de contrato preparado
ya por, creado,
todas, sí, por todas las veces, sí, sí, que han intentado ficharle, pero sí que parece que se confirma que lo hicieron en 72 horas.
Los tiros no han empezado.
Pochettino en el partidazo. La pueden escuchar en cope.es y en los vídeos de las redes sociales que hemos hecho, que hizo Álvaro Madrid, que estaba allí. Bueno, la encuesta del día, @deportescope, Daniel Asenjo.
Preguntamos, Corro, por Joao Félix, por esa entrevista que hizo con Tati Mantovani, en la que dijo que en el futuro puedo estar al nivel de Mbappé y Haaland. Preguntamos si estás de acuerdo. Estamos cerquita de los 2.000 votos y de momento el 75% dice que no, que Joao Félix no va a estar a ese nivel.
No le creen, pero es que claro, ahora está muy lejos. lejos. Bueno, lo hablamos en el 106.3.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Apenas puso un pie en tierra, empezó a reír como un chiquillo. Era tan inconcebible el regalo tan fabuloso que si al espacio acaba de viajar un hombre de 90 años, en la Tierra aplaudían 10 minutos y 17 segundos después a un chaval de poco más de 7 años.
Captain Kirk himself, the great William Shatner.
Lo que me has dado es la experiencia más profunda que puedo imaginar. Es extraordinario. Son las primeras palabras, lo primero que el actor canadiense William Shatner, el popular capitán Kirk de Star Trek, le dijo ayer al multimillonario Jeff Bezos, quien ha propiciado y pagado también este segundo vuelo con pasajeros civiles a bordo de una nave espacial. Y el mismísimo Kirk estaba allí.
Señor Sulu. Adelante, potencia 1.
Pero esta vez el capitán Kirk no estaba a los mandos del Enterprise. Esta vez el hombre que lideraba la última gran aventura en la televisión y el cine era un pasajero, un niño con la nariz pegada a la ventana de la nave espacial New Shepard de la compañía de Bezos, esperando, como él mismo había dicho antes de despegar, no ver un gremlin. No lo vio por suerte, pero pudo experimentar a sus 90 años la ingravidez, convirtiéndose además en el primer nonagenario en cruzar la línea de Kármán, la frontera a 100 kilómetros del suelo entre la atmósfera y el espacio.
Estos son los viajes de la nave estelar Enterprise en una misión que durará 5 años, dedicada a la exploración de mundos desconocidos, al descubrimiento de nuevas vidas, de nuevas civilizaciones, hasta alcanzar lugares donde nadie ha podido llegar. Star Trek.
Tan fina como tu piel, así le contaba a Bezos cómo es esa línea de la atmósfera que nos mantiene vivos en el planeta y que tantas veces cruzó en la ficción. Ayer no se descubrieron nuevos mundos ni galaxias, pero la hazaña de William Shatner a sus 90 años, la proeza de Kirk, eterno en la memoria de millones de niños, es un símbolo, porque es de todos los que crecimos creyendo que sin un pijama de color azul no se puede viajar al espacio. Bueno, no sé si será tu caso, si te habrá llegado, pero en algunos colegios de España se está mandando este mensaje a los padres. Estimadas familias, en estos días hemos detectado en algunos alumnos de primaria actitudes y juegos relacionados con una serie que ha comenzado a emitirse hace poco. Esta es una serie destinada a mayores de 16 años y con alto contenido de violencia explícita. ¿De qué serie están hablando concretamente en ese mensaje? Pues están hablando del juego del calamar.
Proceder.
Los que estáis aquí, participaréis en 6 juegos diferentes durante 6 días. Los que ganen los 6 juegos obtendrán una gran suma de dinero. Os recuerdo que estamos aquí para daros una oportunidad.
La serie, producida en Corea, se basa en lo siguiente. Un grupo de personas con muchas deudas que tienen por objetivo sobrevivir para conseguir un botín multimillonario. Ya lo han visto más de 111 millones de personas en todo el mundo. Se ha convertido en todo un fenómeno viral. Pero además hay colegios que están advirtiendo de un incremento de la violencia en chavales que precisamente han visto la serie y que han modificado su actitud. Básicamente porque imitan lo que pasa en la ficción. Son muchos los chavales, niños también incluso, que han visto, como te digo, la serie, como por ejemplo Daniel, de 13 años, que nos cuenta de qué va.
La prueba muy conocida es la de la galleta, que consiste en con un punzón van haciendo una galleta y como si se rompe la galleta, les matan. En el instituto se está hablando mucho de ello porque está ahora de moda y en las redes sociales está teniendo mucho éxito.
Pues muchos chavales no llegan a la serie por la plataforma de streaming donde se emite, llegan a través de las redes sociales por retos que ven, por ejemplo, en TikTok. ¿Y qué papel desempeñamos los padres en todo esto? Bueno, pues un papel, como te puedes imaginar, fundamental. Primero, para evitar que vean la serie. Elisa es madre de dos hijos pequeños. El mayor tiene 9 años.
Es nuestra obligación como padres vigilar el acceso que tienen nuestros hijos a ciertos contenidos. Es verdad que en ocasiones pues estamos desfasados tecnológicamente o muy sobrepasados por la falta de tiempo y no somos capaces de evitar o de vigilar que no accedan a ciertos contenidos como estas series violentas. Y bueno, pues me parece muy oportuno que los colegios y los colectivos también adviertan y levanten una alerta para ver lo que está ocurriendo y poder estar más pendientes, ¿no? y ayudar a los padres en esta vigilancia.
No es fácil, desde luego, evitar que vean la serie porque al final está por todas partes. Además, lo ve uno, habla de ello en clase, en el recreo y al resto, pues a continuación le pica la curiosidad. Por eso el psicólogo infantil Javier Urra dice que puede ser conveniente enseñar un trozo de eso, de la serie, para que maten esa curiosidad y no la vean por su cuenta.
Los padres tienen que hablar con ellos y decir, oye, vamos a ver, esto no es realmente un juego. Esto es una cosa teatralizada que además tiene muchos riesgos. Cuando saben que todos los chavales están hablando de algo, lo van a ver delante o por detrás de los padres. Nos cabe estar delante y decir, mira, esta es la serie, no le demos más vueltas. Esto es negativo por esto, esto, esto. Y ahora que ya lo conoces y que te lo he enseñado, esta no es una serie para verla.
Bueno, pues es una opción, ¿no? Que nos sentemos con nuestros hijos, veamos pues un poquito de la serie y hablemos con ellos, les expliquemos las cosas. ¿De qué manera influye realmente en los colegios un fenómeno de este tipo? ¿Qué supone que niños de tan corta edad estén expuestos a esa violencia? La psicóloga educativa Mila Ruiz nos da la clave.
Cuando nosotros permitimos que los niños vean esa serie, como puede ocurrir con niños de 15 años, por ejemplo, ¿no? Bueno, mira, que la vea. Bueno, venga. ¿Qué más la vea? Pues al final lo que estamos haciendo es que él no tenga madurez y autonomía en su toma de decisiones y la madurez para elegir el sí o el no.
Pero más allá de esta serie concreta, nos hemos preguntado también qué precauciones debemos tomar en casa pues para prevenir que nuestro hijo o nuestra hija tenga acceso a este tipo de contenidos que desde luego no son para su edad. José Martín Aguado es colaborador de Empantallados, una plataforma sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ayudar a los padres a educar a sus hijos en el mundo digital, a veces tan desconocidos para muchos de nosotros. José, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
No sé si la pregunta es esa, ¿no? Si todo este revuelo es fruto precisamente de lo que decía yo ahora, ¿no? De ese desconocimiento del mundo digital que tenemos en muchísimos padres.
Bueno, en parte es cierto que quizá tengamos la impresión los padres y educadores que nos rebasa, ¿no? El tema de la tecnología. Pero en cierta manera yo creo que este boom del juego del calamar lo podríamos tornar como una oportunidad para hablar de muchos temas, partiendo de que yo como profesor y tutor de adolescentes, mi consejo es que no se vea, no es una serie aconsejable ni para niños ni para adolescentes, eso lo primero, ¿no? Pero por otro lado, creo que ya lo decía el psicólogo antes, ¿no? Que creo que no hay que demonizar la serie, porque lo que estamos haciendo es crear en nuestros hijos pues un deseo mayor de verla, ¿no? Y además nuestros amigos la están viendo, ¿no? Y bueno, primero no guardar un poco la calma, y creo que es una oportunidad para hablar, para entablar un diálogo, preguntando. Siempre una buena puerta para entablar esta conversación es preguntar por sus amigos, ¿no? Oye, lo están viendo, porque así entras en una conversación de que tu hijo o tu hija está hablando de sus amigos, ¿no? Y hacerle pensar, ¿no?, de por qué no es aconsejable, por qué tú no le permites ver esa serie en tu casa, ¿no?
Coincides, entonces, por tanto, bueno, con la opinión que nos manifestaba hace un momento. Escuchábamos con Javier Urra. Y José, no sé si descubrimos, por ejemplo, que nuestros hijos pues ven este tipo de contenidos que no son adecuados para su edad. ¿Qué podemos hacer los padres? ¿Desconectarlos digitalmente es una buena opción o no?
Bueno, eso no es solución, quizás es una solución a corto plazo, pero lógicamente si una persona le pillas, pues en este caso, viendo la serie El Calamar, el juego del calamar, lo que tienes que aprovechar es para hablar, ¿no? Y hablar de autenticidad, de personalidad, de criterio propio, de fortaleza, de por qué de razones intelectuales de por qué no crees que es adecuada para tu hijo o tu hija ver esa serie, ¿no? Y luego creo que es interesante, lo están viendo muchos adolescentes, muchos niños, pero creo que como padres podemos hablar con otros padres de la clase para hacer un pacto y decir, oye, en nuestras casas no vemos esta serie. Y que no sea él, no, es que mis amigos lo están viendo. Bueno, pero el haber hecho un pacto entre los padres, decir, oye, en nuestras casas no vemos, es un motivo también de fortaleza, ¿no? Ante esa presión social de que todo el mundo lo está viendo, oye, pues en nuestra clase no, ¿no? Y eso puede ayudar mucho a los padres, ¿no?
En definitiva, José, pactos con otros padres y mucho diálogo con nuestros hijos.
Mucha conversación, eso es.
José Martín Aguado, colaborador de Empantallados, gracias por acompañarnos y por atendernos en Mediodía COPE.
Pilar.
Un saludo, José.
Adiós, un abrazo.
Bueno, una de las razones por la que los niños pues tienen más acceso a estos contenidos que son inapropiados para su edad es porque la tecnología está presente realmente en su día a día y también incluso en el colegio. Luis Alberto Hoyos es profesor de primaria en el Colegio Tajamar. Allí dan clase con tablets y constantemente tienen que educar a los padres y adaptarse ellos también a las nuevas tecnologías. Luis, profe, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
No sé si es tu caso, si vuestro caso, si en vuestro colegio estáis advirtiendo pues este tipo de conductas entre los alumnos que juegan también a esto de esta serie de la que estábamos hablando, el juego del calamar.
Bueno, lo cierto es que a veces, en muchas ocasiones, nosotros llegamos tarde, ¿no? Porque acabamos sabiendo de contenidos que son inapropiados en la televisión o en distintos medios por los propios chavales. En este caso no ha sido así, porque yo empecé a ver la serie por mi cuenta de riesgo hace unas semanas, pero no pasé del segundo capítulo. Entonces, a raíz de ver cómo funcionaba la serie, lo que más me llamó la atención, ver que no había ningún personaje, que es, yo creo, lo más remarcable de la serie, el juego de calamar, es que no hay ningún personaje con el que te puedas identificar. O sea, a veces sabemos, ¿no?, cómo funciona la serie. Hay unas personas ricas, hay unas personas pobres. Ni siquiera las personas pobres son buenas, sino son pobres porque han sido ruines. Por su forma de funcionar es degradante o denigrante, ¿no? Les hace peores personas. Entonces es muy difícil que conecte con ello y directamente la quite. Como bien comentabas, nosotros en el aula desde hace muchos años trabajamos con las tablets, pero tenemos un equipo técnico que permite que el filtro de contenidos funcione a la perfección. Es decir, ningún chico puede ver ningún contenido que yo no quiera. Pero comentaba una cosa, creo que era José, que me ha encantado, y es que ha dicho que la palabra es diálogo, diálogo con las familias, diálogo con los chicos, y yo remarcaría la palabra acompañamiento. A veces les dejamos, y esto ocurre con móviles que los chicos reciben en la primera comunión o que reciben a edades muy tempranas, sexto, primero de la ESO, que les dejamos un móvil con una tarjeta de datos y no nos preocupamos de nada más. Es decir, no vamos más allá de qué tipo de contenidos le estamos dando acceso, cómo va a usarlo mi hijo, ¿no? En las tutorías que tenemos con familias, las familias te dicen, yo le compro un móvil para tenerle localizado. Bueno, es la última razón por la que vuestro hijo va a usar el móvil, para que le tengas localizado. De hecho, no se acordará que lo tiene por eso, ¿no? Entonces, igual que si nuestro hijo quiere ser cocinero, no le dejaríamos nunca un cuchillo muy afilado, sino que empezaríamos por algo gradual, ¿no?, de plástico.
Qué buen ejemplo.
Creo que con el uso de dispositivos tenemos que hacer algo parecido. Tenemos que acompañarles. Conocer a aquellos youtubers que ven a diario, de los que hablan, de los que comentan, qué ven, qué tipo de contenidos. Y no pasa nada por verla con ellos. Probablemente no pasemos del tercer capítulo, porque, repito, no es una serie por la que te vayas a enganchar. No es una serie en la que haya ningún héroe. Además, en entrevistas al productor de la serie, difícil pronunciar el nombre, como comprenderéis, pero en entrevistas al productor de la serie, al director, él mismo te dice que buscaba exactamente la ausencia de héroes, ¿no?
Claro, estamos poniendo también el foco, ¿no?, en la violencia, y es una serie, yo no la he visto, ¿eh?, pero bueno, por lo que he leído y me han estado comentando, es una serie también en la que hay muchísima ambición, muchísima competitividad, que desde luego son valores que no debemos transmitir a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Luis Alberto Hoyos, profesor de primaria en el Colegio Tajamar, gracias por acompañarnos en Mediodía COPE, y nos quedamos con esa palabra que has destacado tú y que destacaba también hace un momento José Martín Aguado. Diálogo, fundamental, diálogo. Hablar con nuestros hijos. Otra cosa es que en la adolescencia ellos quieran dialogar con nosotros, pero por lo menos lo tenemos que intentar. Nos vamos a ir ahora a la pasarela de la Semana de la Moda de Milán que se acaba de celebrar. Una de las grandes protagonistas del desfile ha sido Lila, la hija de la célebre modelo Kate Moss. Con este ritmo que vas a escuchar, desfilaba con un increíble modelo de Versace. Caminaba con paso firme y mirada al frente. ¿Y sabes qué llevaba en su pierna izquierda? Pues llevaba una bomba de insulina, un pequeño dispositivo con el que convive desde hace años. Lila Moss tiene diabetes tipo 1 y quiso hacer visible de esta manera la normalidad con la que se puede vivir y trabajar si tienes esta enfermedad. Si la hija de Kate Moss puede hacer esto hoy, es por algo que cumple 100 años. Es el descubrimiento de la insulina, todo un salvavidas para las personas con diabetes. En España son 6 millones esas personas, esos diabéticos. No tienen, evidentemente, la popularidad muchas de ellas de Moss, pero comparten algo con ella. Tienen que controlar cada día sus niveles de glucosa y tienen que inyectarse también insulina para mantener sus niveles óptimos. Y en estos 100 años, en este siglo, la forma en la que cada enfermo tiene que administrarse la insulina pues ha cambiado muchísimo. Hay muchas personas ahora que conviven con dispositivos que cada vez son más modernos. Mira cómo se trata, por ejemplo, Olga Sanz, que lleva 24 años conviviendo con la diabetes.
Llevo un sensor que es parecido a un parche, como del tamaño de una moneda de 2 euros, con el que a través del móvil me voy haciendo una medición continua de la glucosa y llevo bomba de insulina. Mi modelo no es un modelo ultra nuevo, pero hay modelos nuevos en los que sistemáticamente pues te va llevando hacia una medida adecuada. O sea, si tienes hiperglucemia, descarga insulina, y si tienes hipo, separa la bomba.
Pues además de mediciones constantes de glucosa en sangre, los diabéticos tienen que estar muy pendientes también de lo que comen y también de la actividad física que hacen. Para ellos hoy es un buen día que celebrar. De hecho, ¿qué supuso que hace 100 años el profesor Frederick Banting descubriera la insulina, la hormona que metaboliza los hidratos de carbono? Pues supuso la diferencia directamente entre morir y vivir. Han pasado de tener una enfermedad mortal a una patología crónica. Para entenderlo, el doctor Francisco Moreno, que es el jefe de servicio de endocrinología y nutrición del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, nos ha hecho el siguiente símil.
Tenéis que ver la diabetes tipo 1, la diabetes con déficit absoluto de insulina, como una enfermedad de desenlace fatal en poco tiempo. Era peor que un cáncer agresivo. El descubrimiento de la insulina supuso un tratamiento que aportaba ese déficit hormonal que tenían de insulina y, por tanto, les permitía hacer una vida que a día de hoy calificamos de normal.
¿Y qué desafío tiene ahora mismo la diabetes? ¿Hacia dónde tiene que ir la innovación constante que se realiza? El objetivo en el que se está trabajando es que puedan curarse los enfermos e incluso se está investigando con células madre para lograr que las personas con diabetes pues puedan segregar insulina de forma natural. ¿Y cómo es el día a día, por ejemplo, de los niños que tienen diabetes? ¿Cómo aprenden a vivir controlándose con la comida, con la actividad física y haciéndose también esos controles, ¿no?, diarios y poniéndose ellos mismos también, desde bien pequeñitos, la insulina? Pues vamos a preguntárselo a una familia, concretamente a Juan Francisco Perán, que es padre de Carmen, una niña con diabetes, que, bueno, una niña que ahora tiene 14 años, pero que empezó con esta enfermedad cuando era chiquitita, cuando tenía algo más de 2 años. Juan Francisco, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, Carmen empezó, como decíamos, con diabetes con poco más de 2 añitos, ¿no? ¿Cómo fue ese momento, el empezar a convivir con la enfermedad? ¿Os trastocó mucho?
Pues la verdad que sí. Yo diría que fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. De la noche a la mañana nos vimos rodeados de jeringuillas, de controles glucémicos. Por entonces, estamos hablando de hace 12 años, no existía el famoso parche que han estado nombrando hace un momento. Había que hacerle las punciones capilares y resulta que también empezaba el colegio a los pocos meses. Debutó en el mes de junio y empezaba en septiembre. Y la verdad que la adaptación al colegio fue bastante complicada también.
¿Por qué,
Juan Francisco? Se juntaron muchos factores. Pues porque el colegio, el centro escolar donde habíamos escolarizado a la niña, no quería hacerse cargo de ella, no querían mirarle la glucemia, que era así. Simplemente nosotros pedíamos que le miraran la glucemia y nos dieran los valores, pero que no tomaran decisiones. Es decir, no queríamos que le administraran insulina ni nada. Y la verdad que fue una época complicada porque tuvimos que hacer turno mi mujer y yo en la puerta del colegio pues para poder atenderla.
¿Pero en el colegio no había entonces un enfermero o una enfermera que pudiera realizar esos controles? Porque estamos hablando de que ya no es poner la insulina. El control, bueno, es sencillo de realizar en teoría.
No había enfermera. Ahí empezamos nosotros una lucha como padre y a los meses lo conseguimos. Conseguimos que pusieran la enfermera y, no obstante, bueno, había que darle formación a los profesores. Y bueno, yo creo que esta situación no es solo mía, ¿eh? La están viviendo muchos padres y es por eso por lo que se está trabajando desde la Federación Española de Diabetes, precisamente para reivindicar que se pongan enfermeros escolares en todos los centros.
Juan Francisco, estamos hablando, bueno, pues de los primeros años, cuando Carmen era chiquitina, lógicamente, y dependía totalmente o de vosotros, o de la enfermera, o de los profesores para realizarse sus sí. controles y ponerse la insulina. Pero a partir de qué edad Carmen empezó a ser independiente y ya se lo hacía ella misma, ¿y cómo aprendió además a hacerlo?
Carmen empezó muy pronto a hacerse los controles glucémicos, lo que pasa es que no tiene autonomía para tomar decisiones, es decir, aunque no sabía interpretar los datos que le daba el glucómetro. Ella empezó cerca de los 10 años, a partir de los 10 años así fue cuando empezó a hacerse más autónoma, empezó a tomar decisiones y le facilitó mucho la vida la tecnología. Fue con la aparición del sistema Flash, que es el dispositivo que lleva en el brazo, que no requiere de punciones capilares, sino que te va diciendo la glucemia que tiene continuamente, y también el ponerle la bomba de insulina. La bomba de insulina le dio bastante libertad.
Bueno, es normal porque es mucho más sencillo, no tienes que estar con esos pinchazos permanentes, ¿no? También creo que Carmen participó en uno de esos campamentos, ¿no?, que están dirigidos para niños con diabetes, pues para enseñarles en qué consiste su enfermedad, enseñarles a hacerse los controles y a ponerse la insulina.
Efectivamente, yo creo que eso fue lo que más nos ayudó, más que nada porque ella cuando vino del campamento fue cuando dijo de ponerse la bomba. Yo creo que le ayudó muchísimo en el aspecto psicológico el compartir un espacio en un espacio lúdico con otros niños que compartían su misma enfermedad, y también le ayudó muchísimo el que este tipo de campamento va a personal sanitario cuyo objetivo principal es fomentar la autonomía de estos niños. A mi hija le ayudó muchísimo el campamento y a nosotros como padres también, porque hacía 10 años que no nos habíamos quedado mi mujer y yo solo, o sea que también nos vino fenomenal de descarga, o sea, era una semana sin la responsabilidad de la atención que requiere un niño con diabetes. Es que la gente, el problema es que no sabe realmente el trabajo que conlleva y la responsabilidad que conlleva tener un hijo con esta enfermedad crónica.
El control permanente. Bueno, ahora Carmen tiene 14 años, está estupendamente, ¿verdad, Juan Francisco? Está
sí,
perfecta. Se hace los controles ella y bueno, y tiene una vida completamente normal, que al final es de lo que se trata. Eso sí, se tiene que vigilar, se tiene que controlar mucho. Juan Francisco, gracias. Madre de Carmen, una niña con diabetes que tiene 14 años. Gracias por estar con nosotros en Mediodía Cope y por contarnos todas estas cosas. En este día, además, tan especial en el que, como estamos contando, la insulina cumple 100 años. Bueno, y además hemos hablado hace unos minutitos también de esa serie del Juego del Calamar, que tanto éxito está teniendo en todo el mundo, se ha convertido en un auténtico fenómeno. Una ficción, eso sí, con alto contenido violento que está siendo imitada en los recreos de algunos colegios. En tu caso, ¿eres capaz de controlar los contenidos que ven tus hijos en las plataformas? ¿Hablas con ellos sobre lo que ven? Pues esta es la pregunta que os hacíamos en Mediodía Cope y nos habéis mandado vuestras notas de voz a algunos de vosotros. El Juego del Calamar, dice Marisa, ha llegado hasta el colegio también de su nieta. Sabiendo lo inadecuado que es para sus 8 años, ya le han advertido en casa.
Y mi hija me ha hablado de que los niños de su clase utilizan este juego, pero que ella ya le ha advertido a la niña, y mi nieta es muy responsable, de que cuando vea a los niños del cole viendo este juego o haciendo el juego del calamar, que ella pues que se vaya a jugar con otros niños, con otras niñas o niños de su clase.
Juan Alberto sí controla, dice, lo que ven sus hijos, aunque también piensa que la batalla contra Internet es casi imposible de ganar.
Yo intento controlar a mis hijos, pero yo veo que Internet es una puerta muy grande hacia cosas que se pueden controlar muy relativamente, porque hay cosas que creemos que son para niños y deberíamos de echarle un vistazo.
Pues sí, no podemos perder de vista lo que ven nuestros hijos, todos los contenidos que tienen además a su alcance de manera tan, tan sencilla con un simple clic en Internet. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
¿Has visto tú el juego del calamar?
La estoy viendo, sí.
¿Y qué te parece?
Ay, pues es muy violenta, efectivamente, tremenda. Aunque no es solo la violencia, no es algunas de las cuestiones que plantea, ¿no? Que son muy para la reflexión de los adultos, pero efectivamente no es tan adecuada quizá para niños, desde luego pequeños, que no son capaces de extraer, ¿no?, todo lo que hay ahí, creo yo. O sea que cuidadito, ¿eh?
Bueno, pues eso es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Haciendo esa advertencia a todos los padres sobre esta serie que ya ha llegado también a los colegios. ¿Qué nos vais a contar, querida?
Pues, bueno, que estamos hablando de que suben los precios, que se confirma esa subida del 4% del IPC, hablamos de la subida de la luz, de la subida de los combustibles, pero cuidado con otra subida a la que no estamos atendiendo, que es la subida que nos llega por el mar. Hay un caos con el tema de los contenedores que está triplicando, cuadruplicando, quintuplicando el precio de estos contenedores y de su contenido. Y esto sí nos afecta a todos. Bueno, pues hablamos de esta cuestión en la tarde.
En la tarde, en unos minutos, aquí en la cadena COPE, con ella, con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.